Muy bien, antes de iniciar el estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios y le damos inicio a la clase. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos das de nuevo de escuchar tu palabra, de aprender estas cosas concernientes a los eventos futuros. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para entender toda esta información que tienes para nosotros, que la podamos utilizar para la defensa del Evangelio y para nuestra propia información. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, lo pedimos. Amén. Bien, seguimos estudiando entonces el libro de Apocalipsis y tenemos aquí que en el versículo 20, respecto al misterio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros que has visto son las 7 iglesias. Hemos visto que la palabra ángel es la que estamos investigando y hemos visto la posición de los teólogos. De 10 diferentes libros que leí acerca de esto, que estaban divididos igualmente, ¿qué decían que era? Parte decía que eran ángeles, parte decían que era el espíritu de la iglesia y parte decía que era el pastor de la iglesia. Ya vimos que la segunda opción no es válida porque no está respaldada por ningún asunto bíblico. Quedan dos nada más y esas son las que vamos a ver. Ellos aseveran que es el pastor de la iglesia porque el pastor de la iglesia es el que dirige la iglesia, el que da el mensaje divino a la iglesia. Y ese es el motivo por el cual aseveran que el ángel es el pastor de la iglesia local. En este campo hay una gran cantidad de personas que toman esta posición y entre los comentarios que he leído, los teólogos están divididos casi igualmente con estas tres posiciones y uno propone que se refiere a un ser angélico literalmente, o otros al espíritu, al tenor de la constitución de la iglesia, o otros aseveran que es el pastor. El tema principal que viene a la mente de las personas que están en el campo de la interpretación crítica es que la interpretación más natural debe ser un ángel porque ese es el uso predominante de la palabra en Apocalipsis. Para hacer la investigación crítica primero se va uno al libro. Después se va a los libros que escribía el mismo autor. Porque ustedes saben que cada persona utiliza ciertas palabras. Ese autor, que es Juan, utiliza ciertas palabras en sus escritos. Y Pablo utiliza ciertas palabras en sus escritos. Pedro utiliza ciertas palabras que son autóctonas de él, o que las repite muy a menudo, así como todos nosotros hacemos. Nosotros sin saberlo tenemos palabras favoritas que utilizamos. Entonces cuando escribimos, las utilizamos porque son parte de nuestro vocabulario y ya le damos un uso el cual nosotros conocemos, y ese es el uso que nosotros queremos proyectar o enseñarle a la otra persona. Como parte del estudio crítico, eso es lo que se hace. Se ve el libro de Juan, los escritos de Juan, pero primero se comienza con el contexto inmediato y con el libro en el que se encuentra. En el libro en que se encuentra aparece la palabra ángel 67 veces. 67 veces, de las cuales, con la excepción de este lugar aquí, del capítulo 20, y otros lugares más en la Biblia, siempre se utiliza como ángel, a menos de que sea un uso metafórico. O sea, que se utiliza una palabra para representar otra. Todas las personas que tienen en estos comentarios reconocen que el uso predominante es ángel, porque aparece 67 veces en este libro. Fuera de estos, son los que se refieren a las 7 iglesias y el versículo 20. O sea que 59 se refieren a un ser sobrenatural, en otras palabras, a un ángel. Una de las reglas empíricas generales en la interpretación es que se debe traducir el significado más obvio a menos de que exista evidencia que obligue a ir en otra dirección. El significado más obvio que tienen las personas que hacen los estudios críticos de la palabra de Dios es que es un ángel. Es lo más obvio porque es lo que más se presenta. Se habla de estudio empírico, es lo que se ve con los ojos. Bueno, lo primero que tú ves, si tú ves una silla y escribes esto es una silla, pues lo más probable es que sea una silla porque eso es lo que tú has visto. A menos de que estés utilizando en una conversación, bájate de esa silla, bájate de ese trono, bájate de esa nube. No es una nube real, sino se utiliza para decir a la persona que tú te sientes muy alto y muy grande, mejor que todos los demás. Por eso dice, bájate de esa nube. Bájate de ese pensamiento que tú tienes, que es el uso metafórico de la palabra. Dicta cómo nosotros tenemos que interpretar y cómo lo debemos aprender. Les estoy dando esto de los ángeles, les estoy dando todo ese trasfondo, que yo sé que por lo general la congregación no necesita saber todo esto, porque es lo que hace el pastor para saber de qué se trata. Pero yo quiero que sepan porque, como el uso va a ser repetido aquí en el Apocalipsis, vamos a sentar el precedente y saber exactamente de qué se está hablando. Para cuando pasemos por los otros versículos, comenzando con el capítulo 4 en adelante, que es donde más se ve el uso de los ángeles, ya sabemos de qué se trata. Simplemente vamos directamente a lo que es, y también para ustedes les sirve porque cuando abordan la Biblia y leen, ya ustedes saben de qué se trata. Y ya saben cuáles son los usos metafóricos que tiene la palabra. Cuando vemos la palabra ángel en el Apocalipsis siempre se refiere a un ángel literal, entonces hay que encontrar una muy fuerte razón para no utilizar un ángel. Y la pregunta que viene a la mente de la mayoría de personas es ¿por qué está escrita a un ángel? Y esa es la pregunta válida, es válida la pregunta. Es más, ¿por qué está escrita al ángel? Cuando se habla del ángel está hablando del artículo, y ese artículo define que es un ángel en particular, al ángel. ¿A qué clase de ángel se refiere? Y casi todas las personas que utilizan esa posición terminan yéndose a la posición de la analogía de un ángel guardián. O sea que las personas que escriben estos comentarios van a la posición de que es un ángel. ¿Qué clase de ángel es? Es un ángel guardián. A esa posición llegan ellos. Porque así como los niños tienen ángeles guardianes, pues la iglesia también tiene ángel guardián. Pero eso lo tenemos que ver porque ellos aseveran que así como los ángeles guardianes existen, y debido a que Jesús dice que los niños tienen sus ángeles, y lo dice en Mateo 18:10, aquí están las tres posiciones. La primera es tomar la palabra ángelos literalmente. La segunda es que esto debe ser entendido en términos de espíritu, como espíritu de la iglesia. Y el tercer acercamiento es el de tomar la palabra como un representante humano de la iglesia local. Mateo 18:10, miren que no menosprecien a uno de estos pequeños, porque les digo que sus ángeles en los cielos siempre ven el rostro de mi Padre que está en los cielos. O sea que, fíjense que hay ángeles en este sentido. Ahora, en el mismo sentido, la iglesia tiene un ángel guardián, según ellos. Pero no existe una doctrina que le dé sustancia a ese punto de vista, a pesar de estar alineados en la dirección correcta. Cuando digo eso, están alineados en la dirección correcta de quién es esta persona. Esta persona es un ángel, como lo vamos a ver. La razón por la cual hacen eso es porque fracasan al no entender lo que está sucediendo en el conflicto angélico. El problema reside en que estas personas que hicieron estos comentarios no conocen lo que es el conflicto angélico. Entonces, si no conocen lo que es el conflicto angélico, los parámetros que existen de la parte invisible, de la parte visible, entonces ellos ponen lo que a su mente viene basado en otros versículos bíblicos donde aparece la palabra ángel. Y eso es lo que tenemos aquí. Entonces, en el marco del libro de Apocalipsis, los ángeles llegan a estar íntimamente involucrados en llevar a cabo los juicios de Dios a través de todo ese periodo. Cuando se habla de juicio, ¿de qué se está hablando? El marco que existe para hacer un juicio es un marco legal. Un juicio se hace cuando la corte se abre. Y lo que estamos hablando es de un juicio de apelación en el cual los ángeles van a llevar a cabo la función que tiene el Padre diseñada. Y esa es una de las cosas que nos da la primera pista entonces a nosotros. Y la segunda pista que tenemos, que vemos aquí, es que los ángeles están representados por las estrellas. Esto es consistente con el uso bíblico del Antiguo Testamento. Solo dos veces se utiliza la palabra ángel en un sentido metafórico en el Antiguo Testamento, o sea, como una metáfora. Una se encuentra en Génesis, cuando José tiene un sueño. En el sueño ve al sol y a la luna y a las estrellas. Sueño que tiene José. José es el hijo menor de Jacob, que es el que roban, lo meten al pozo, lo venden a Egipto, pero en Egipto él termina siendo nada más y nada menos que el primer ministro de Egipto. Después del rey era el que mandaba más. Pero en ese momento todavía no lo habían vendido. Y él viene y le dice al padre, después tuvo otro sueño y lo contó a sus hermanos. Y yo he tenido otro sueño, soñé que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia mí. O sea, ellos entendieron de qué se trataba y le dijeron, ¿estás loco? ¿Qué es lo que te pasa? Lean eso, apunten ese Génesis 37. Léanse esa historia, que es una historia preciosa. Ahora, aquí claro está, aquí vemos que el sol y la luna es el padre y la madre de él, y las 11 estrellas son los 11 hermanos que se van a postrar enfrente de él. ¿Recuerdan la historia? Ellos van a Egipto porque comenzó la gran hambruna y no tenían qué comer, y fueron a Egipto a comprar grano. Él los reconoció que eran sus hermanos. Ellos no los reconocieron a él porque él estaba al estilo Egipto, pelón. Los egipcios eran muy limpios y se cortaban el pelo completamente, eran pelones. Él era, después del faraón, el hombre más importante de Egipto, que los reconoció y les dio el grano, pero les metió el dinero y después los volvió a traer. ¿Por qué me hicieron esto? ¿Se van a quedar presos ustedes? Lo puso 13 por 3 días. Después les hizo preguntas. ¿Y ustedes de quién son? Ustedes son espías. Los acusó de espías primero. Y les dice, no, ustedes son espías, ustedes se me quedan aquí. Vienen a espiar la tierra para hacerme desastres. Y dice, no, nosotros no somos espías, nosotros venimos de Canaán y nosotros tenemos un padre y otro hijo menor. Él no sabía que le había nacido otro hijo que era hermano de él, de la misma madre. Los metió al calabozo y después le dijo, si ustedes me están diciendo la verdad, lo voy a dejar ir. Queda uno de ustedes como rehén. Les dio grano y los mandó a su padre, pero en el grano les volvió a poner el dinero. Y se fueron, y cuando llegaron allá se asustaron porque todo el dinero del grano pues lo tenían ellos. De todas maneras vino el hambre otra vez y ellos regresaron de nuevo a pedir, pero esta vez trajeron el dinero que les habían puesto en las forjas, más dinero para comprar grano nuevo. Cuando regresaron, esta vez sí trajeron al hermano menor. Cuando José ve a su hermano menor, no se puede contener y sale atrás a llorar y regresa. Pues lo que hace es que les da grano porque era la prueba que ellos tenían. La prueba era que tenían que traer a su hermano para saber que ellos no eran espías. Entonces trajeron a su hermano menor. El padre no se los quería dejar traer porque ya se le había muerto un hijo que era José, según ellos se había muerto. Y él es el otro hijo de la mujer que él quería. Recuérdense que él tuvo tres mujeres, Jacob. La mujer que quería él, la que tuvo los hijos de José y Benjamín. Lo que hace es, le pone la copa de plata, más el dinero de ellos en las alforjas de nuevo y los manda. Pero después le dice a su capitán, ve atrás de ellos y diles de esta manera lo que va a pasar. ¿Cómo es posible que ustedes me hagan eso a mí, que se han robado la copa de plata con la cual yo adivino y con la cual hago yo cosas aquí en Egipto, después de haberlos tratado yo también? Va el ejército, los para a ellos, están en sus asnos, le dice, ustedes han hecho esto. Dice, señor mío, nosotros no hemos hecho ni se nos ha ocurrido. Vamos a ver las alforjas. Y ellos dicen, la persona donde encuentren algo se ha muerto, que se ha llevado y se ha desterrado y todo lo demás. Y comienzan a bajar uno por uno, desde el mayor al menor, y ven hasta que llegan a Benjamín el menor y encuentran la copa de plata. Y el hijo mayor, que había puesto su nombre con su padre, porque el padre dijo, no quiero darte a mi hijo pequeño porque ya se me murió uno, yo me encargo de él y si le pasa algo a él, mi vida por la de él. Se lo regresan de nuevo a Egipto y le dice, ¿cómo es posible que me hayan hecho esto ustedes a mí? Después de tantas cosas. O sea, él sabía que eran sus hermanos. Ya viendo a su hermano y todo lo demás, le da el llanté de nuevo. Él sale y regresa hasta que al fin les dice, yo soy José, el que ustedes vendieron. Y ahora soy, después del faraón, el más grande de todos. Ustedes lo hicieron para mal, pero Dios lo hizo para bien. Porque venía la gran hambruna y era para salvar a toda la familia que lo hizo. Mandó de nuevo y les mandó a pedir al padre y el padre se puso feliz. El sueño que él tuvo se hace realidad. Ellos no sabían que él era. Estás hablando del hombre más fuerte, más grande. Y claro está, le hacen la veña. Cuando lo ven, le hacen la veña. Señor mío. No sabían que él era el hermano de él. O sea que el sueño se cumple perfectamente. Y se cumple también de su padre y de su madre porque ellos vienen. Él se los trae a ellos. Y él sigue siendo el número 12 de Egipto. Es el imperio más grande de esa época. Ellos vienen a él. Y también su padre, su madre, pues los ama. Porque ese es el protocolo. Este es el hombre. Lean eso porque es precioso, muy bonito, pues todo lo que le pasa a José, porque él termina, lo compra como esclavo el jefe de la policía de Egipto, de todo Egipto. Él era un hombre muy entregado a Dios y sube como la espuma y llega a ser el encargado de todos los bienes de este señor. Este señor no tenía que ver nada con nada, pero entonces la mujer de este hombre lo ve y lo ve que era muy guapo y se lo quería echar. Él no quiso y yo no voy a hacer esto ni por mi Dios ni por mi jefe. Entonces ella, de todas maneras, por la rabia que le tiene, lo acusa de que él trató de violarla. Y el jefe de la policía lo agarra y lo mete al calabozo, a la cárcel, por no sé cuántos años, calabozo o subterráneo, o sea, no van a creer que es un picnic. Pero también al calabozo, él encuentra el favor del jefe y lo hace también como uno de los encargados. Y ahí es donde viene el copero y viene el que se encarga del pan y él les dice su sueño, que uno iba a morir, el otro iba a vivir. Pues más adelante se recuerda y le dice, hay un señor ahí que nosotros conocimos que le puede dar al rey, le puede dar su sueño, el sueño de las 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, de las 7 espigas gordas y las 7... Entonces lo llama a él, se viste bien, va enfrente y se lo adivina, y le dice el sueño y le dice todo, y lo hace primer ministro. Era un hombre que tenía una habilidad de administrar impresionante, llega a ser el máximo que Dios lo pone para salvar. Y habían profecías que vendrá de Egipto el Redentor, de la familia de él. Se casó con egipcia, fue con familia real, tuvo hijos también. El asunto es que las estrellas, cuando se utiliza metafóricamente, es que está el uso metafórico, no es estrella, sino que dice 11 estrellas se inclinarán hacia mí. Los hijos de Israel son conocidos como las estrellas. Israel es la niña de los ojos de Dios. Ya les he dicho a ustedes que la bandera última que destruye el país y se levanta cuando venga el antisemitismo en contra de Israel. Pues no podemos estar en contra de Israel. El segundo lugar donde se encuentran las estrellas en forma figurativa, representando ángeles, en Job 38:4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Está hablando con Job. Ya después que le pasan todas las cosas, ahora Dios es el que le habla a él. Y le pregunta a él, porque él pasó por la prueba de evidencia. ¿Se recuerdan de las pruebas de sufrimiento? La prueba de evidencia es la más grande. Él pasó por la prueba de evidencia, se le murieron los hijos, le quitaron los negocios. Ustedes han pasado por problemas. Los hijos todos muertos. Sus propiedades quemadas. Sus amigos lo desertaron. Su mujer le dijo que se muriera. ¿Por qué no dejaba a Dios que muriera? Se llena el cuerpo como de una sarna, enfermo, y seguía fiel a Dios. Pero al final él dice, carambas, no sabía, pero era demasiado fuerte. Llegó un punto que era demasiado fuerte, pero de todas maneras él pasa. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién dispuso sus medidas si es que lo sabes? ¿O quién tendió sobre ella cuerda de medir? ¿Sobre quién están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan juntas todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quiénes estaban ahí? Los ángeles. Los ángeles se regocijaban al ver cuando Él fundaba la tierra, cuando Él hacía esas cosas extraordinarias. O sea que en el orden de creación vienen los ángeles primero y después la creación divina. Pero aquí se refiere, las estrellas se refiere a ángeles. Entonces, en el Nuevo Testamento hay un par de lugares donde las estrellas representan a los ángeles. Cuando las estrellas se utilizan como metáforas en las Escrituras, se refieren a los ángeles, con un par de excepciones notables que las vemos en la Biblia. Con las excepciones mencionadas, en la edad moderna en que vivimos, nosotros utilizamos las estrellas metafóricamente también. ¿Cuál es un uso metafórico de la palabra estrella hoy en día? Metafóricamente. ¿Una estrella de Hollywood? ¿Una estrella del fútbol? Estamos hablando de una persona que tiene un rango alto, o que ha alcanzado la cúspide de algún deporte, o de alguna cosa que él hace. Ese es el uso metafórico de la palabra. Es el uso normal de coloquialismo del mundo. Simplemente el uso de la palabra. ¿Cómo se utiliza? Yo voy a decir que es una estrella. Estrella brilla porque se destaca. Máxima expresión en el campo que ellos escogen. Eso es lo que significa. En la edad moderna se utiliza estrellas para designar a una persona que es brillante, una persona brillante, estrella que emite luz. El uso de la palabra, cómo se utiliza la palabra, nada más, es todo lo que le estoy tratando de decir. Porque en la Biblia se utiliza, pero no se utiliza para destacar a una persona y los logros de la persona. En la Biblia. Pero no tiene nada malo que tú lo utilices de otra manera, no estoy diciendo eso. Simplemente es el uso normal, cotidiano. Utilice estrella porque es lo que estamos viendo. Pero se puede utilizar otras palabras metafóricamente. Lo que estoy hablando es el uso metafórico, porque nosotros sabemos que una estrella es una estrella que emite luz. Lucero viene de la palabra lux del latín, y lux es luz. Luz, cero, lucero. Nosotros sabemos que el lucero, la Biblia nunca utiliza las estrellas para indicar el estado de éxito de una persona. En la Biblia son estrellas físicas, o se utilizan para designar a Israel y su descendencia, o para indicar ángeles. O sea, el uso que hace metafórico de estrella, la Biblia, es para indicar un ángel. Estrella es un ángel o es uno de los hijos de Israel, o es una estrella física, una estrella que brilla en el firmamento. Lo que estamos viendo es que las estrellas que tiene nuestro Señor Jesucristo en su mano son estrellas que se refieren a los ángeles, porque esos son los tres usos que se utilizan en la Biblia. Entonces está hablando no de mensajeros, no está hablando de pastores, sino está hablando de ángeles, de ángeles. De otra manera sería, las siete estrellas serían siete hijos de Jacob. No son, él tenía más de siete hijos. Y no son los mensajeros de la iglesia, porque no decía pastor, o poimen, o didáscolo, o puede decir poimen, y poimen quiere decir pastor, y didáscolo quiere decir enseñador, maestro. Una de las reglas de la interpretación consiste en que si el intérprete asevera que una palabra significa una cosa, tiene que existir documentación en la literatura bíblica que respalde esa posición. Si no la respalda, está fuera de lugar. Él no puede ir y decir que esto en la Biblia aplica yéndose a un libro secular de la época. O sea, saca escritos de Platón, o saca escritos de Eurípides, o saca escritos de Heródoto, por ejemplo, que era un famoso historiador. Él utilizaba la palabra en otra cosa. Eso es extrabíblico. Estamos hablando del uso bíblico de la palabra. En la Biblia, ¿cómo se utiliza? Quiero cementar el hecho de que estamos hablando de seres angélicos. Son ángeles los que están haciendo esto. Además, el término ángel nunca se refiere a un pastor, pero sí se refiere un par de veces a un mensajero o un mensajero de Dios, como Juan el Bautista. A Juan el Bautista se le refiere como estrella, se refiere también a la comisión que tiene entonces como anunciador de Jesucristo. Pero nunca en la Biblia se refiere a un pastor. Nunca. No existe tal cosa. En el caso de Apocalipsis, ¿por qué Juan no se refiere al pastor como didáscolos o poimen? Lo que les pregunté hace un poquito. Didáscolos es maestro y poimen es pastor. En vez de decir ángelos, puede decir poimen o didáscolo. Es obvio que quiere presentar algo que va más allá de un mensajero humano. Y por eso pone la palabra ángel. Tenemos que ver, es el papel que juegan los ángeles en el libro de Apocalipsis. Y en un momento, en la eternidad pasada, Dios creó a los ángeles. Y ellos son una clase de seres sobrenaturales, altamente inteligentes, altamente capaces. Y lo que sabemos de la Escritura es que sus cuerpos son inmateriales y están sujetos a diferentes leyes. En algunos lugares son mostrados como luz. Son capaces de viajar a la velocidad del pensamiento. No de la luz, sino del pensamiento. Pueden tomar diferentes formas como seres humanos, y eso lo vimos en Génesis 6, cuando ellos tomaron cuerpos humanos. Claro está, en esa época lo pudieron hacer, pero ya no les permite Dios hacer eso más. Eso se los escondió en el Tártaro, ¿se recuerdan? Del Tártaro, que está en el Hades, un compartimiento del infierno, que es totalmente oscuro, y estos ángeles no pueden morir porque son eternos, pero esta oscuridad les quita la luz y quedan inmovibles. Ellos son retirados eternamente al lago de fuego, todos los ángeles. Aquí vemos que todo esto va a suceder en el futuro. Estos ángeles fueron formados en un momento de la eternidad pasada, antes de la creación de los cielos y de la tierra, era presente como la conocemos, y antes de la creación de la tierra hubo una caída angélica. Esta caída angélica tiene que ver con la rebelión de Lucifer. Él vivía en la tierra. La tierra estaba habitada por los ángeles, el cuartel general de los ángeles. Y estos ángeles tenían un gran comercio aquí en la tierra y tenían una gran cantidad de cosas, y él se llena de sí mismo. Dios cubre la tierra con una capa de hielo. Cuando el libro de Génesis abre en el primer capítulo, que rehabilita la tierra en 6 días. 6 días de la creación, es 6 días cuando él lo tenía todo cubierto en oscuridad, la tierra. Eso tomó lugar cuando uno de los mayores ángeles, conocido como Lucifer, el famoso Lucifer, que de paso no era su nombre, ese nombre fue inventado, derivado del latín lux, como les dije anteriormente, de la Vulgata. Su nombre es Hillel ben Shachar. Hillel ben Shachar, que quiere decir lucero, hijo de la mañana, o estrella de la mañana. Pero fíjense que nuestro Señor Jesucristo es el lucero de la mañana, el lucero respecto a la estrella matutina. Esta es la estrella hijo de la mañana. Esa es la diferencia. Ese es el nombre de él en el hebreo, Hillel ben Shachar. Y lucero proviene de la traducción del latín lux, como les dije anteriormente. Se refiere a una estrella. Entonces aquí también tenemos. En la eternidad pasada, Dios creó el planeta Tierra y ese llegó a ser el cuartel general de Lucifer. Y debido a su arrogancia, Lucifer cayó a la Tierra, cayó y la Tierra fue juzgada. Pues hubo una restauración de 6 días que se encuentra en Génesis 1 para preparar la Tierra para una nueva criatura, para el hombre. O sea que el hombre está relacionado directamente con la caída de Lucifer. Esta información se las estoy dando como trasfondo para que entiendan la dinámica de lo que está sucediendo en el libro de Apocalipsis. Todo esto comienza en Génesis. El hombre es creado para resolver conflicto angélico. El hombre es creado para demostrarle a Satanás que Dios es completamente justo. La rebelión de Lucifer se encuentra en Isaías 14:12. Viene la rebelión. Fíjense lo que nos dice. En 2 lugares la tenemos. ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Ese es Hillel ben Shachar. Derivado fuiste a la tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto y junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono en el monte del testimonio, me sentaré en los extremos del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derivado eres hasta el Seol, a lo profundo de la fosa. Ellos tenían aquí el lugar donde ellos pasaban y había en este lugar gobierno. El gobierno era de Lucifer, pero él llega a subirse en su mente, en su arrogancia, de tal manera que quiso ser como Dios, básicamente. Como Dios, la criatura, lo que demuestra nuestro Señor en la faz de la tierra con el hombre, es que el hombre no puede vivir separado de su Creador. Eso es lo que demuestra con el hombre. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que vamos a ver a través del libro de Apocalipsis. Nos da a nosotros la pauta de lo que sucede a través del conflicto. Ahora, en el cielo, Satanás lidera una rebelión en contra de Dios, donde independientemente él actúa y dirige un tercio de los ángeles del cielo, y eso lo conocemos como el conflicto angélico. Ahora, el otro punto que quiero que vean es en Ezequiel. Son 2 lugares que se encuentra la mayor parte de la información. Dice lo siguiente. Hijo de hombre, entona lamentaciones sobre el rey de Tiro. O sea, el rey de Tiro, ese es Lucifer. Y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de acabada hermosura. Lucifer es el ángel más hermoso, y los ángeles son hermosos, pero este Lucifer era perfección absoluta. El asunto es que este ángel era lo máximo, tenía una inteligencia extraordinaria. Ahora, en el Edén, este es el jardín del Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Aquí vemos que ellos vivían en el jardín del Edén, vivían en la tierra. De toda piedra preciosa era tu vestidura, fíjense, la vestidura es externa. De cornerina, topacio, jaspe, crisóliso, berilo, iónese, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y de tus flautas fueron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios y ahí estuviste en medio de las piedras de fuego que te paseabas. Perfecto en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y a causa de tu intenso trato comercial, te llenaste de iniquidad y pecaste. ¿Ustedes saben lo que está pasando en el transcurso de la historia en estos momentos? Miren, el canjeo comercial que se está haciendo a través de la Unión Europea y de lo que va a existir en la faz de la Tierra va a ser extraordinario. Todo lo que está pasando en este momento está promovido por el comercio. Las zonas que van a existir en la faz de la Tierra, son 10 zonas que van a existir, son zonas de comercio. O sea que el comercio es lo que va a llegar a regir todo. Lo que está haciendo este sistema es que está bajando a todas las personas a un nivel bajo, a todos. O sea, si eres clase media, todo el mundo va para clase pobre. Van a estar controlados completamente por este sistema mundial. Chip, que le llaman, que es una microficha. Esta persona se la activan y es como tener tarjeta de crédito, como tener licencia de manejar, como tener seguro social. Ahí tienen la historia de tu vida. Esa es la marca 666, la que se va a dar ya. Esta marca está comenzando, está en su etapa embriónica. Ya en ciertos países ya la están poniendo. Ya saben que la tarjeta de crédito la pueden robar. Ya están sacando una tarjeta mundial de identificación, que es precursora de lo que viene. La gente sabe que la tarjeta la pueden robar. Finalmente ellos van a poner la marca, que es invisible, la marca no se puede ver, pero se puede leer electrónicamente. Electrónicamente ellos saben todo lo que tú haces, desde que naces hasta que mueres, dónde vives, dónde trabajas, porque cada vez que haces un cambio, todo va codificado con la computadora. Entonces, en la tribulación, ya cuando la iglesia salga, los que están en la tierra y sean marcados no van a tener las cosas de Dios. El mismo problema lo tenía Lucifer. Por eso fue sacado, fíjense, por el comercio. A causa de tu intenso trato comercial, te llenaste de iniquidad y pecaste. Por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por la tierra y delante de los reyes te pondré por espectáculo. Con tus muchas maldades y con la iniquidad de tus tratos comerciales profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego del medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra ante los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se quedarán atónitos por causa tuya, serás objeto de espanto para siempre, dejarás de ser. Esta es la sentencia de Satanás. Dejarás de ser es que ya no vas a existir más, pero es una tipología de lo que es Satanás, porque él claramente habla de Satanás aquí. En el cielo, Satanás lidera esta rebelión en contra de Dios, donde independientemente de Dios actúa y dirige un tercio de los ángeles del cielo. Y esto lo conocemos como el conflicto angélico. En esa época Lucifer se exalta a sí mismo y trata de ser como Dios, de suplantar a Dios, y su afirmación es que él puede manejar las criaturas también como Dios. Es una criatura, o sea, es creada por Dios, pero él cree que ya es como Dios. Debido a su enorme inteligencia y su gran capacidad, logra su objetivo arrogante de rebelarse en contra de Dios, pero esa arrogancia lo corrompe totalmente y lo impulsa a suplantar a su creador, o sea, a hacer las cosas sin Dios, la criatura haciendo las cosas sin Dios. Él quería ser adorado como Dios, y quiero que sepan que las personas que tienen gran poder comienza con dinero, poder, después del dinero viene poder, y después del poder la persona entra con el deseo de que la gente lo adore como Dios, y por eso ponen sus imágenes en todos lados. Los grandes tiranos tienen esa característica, que ven su fotografía por todos lados, se exaltan a sí mismos y a todo el mundo tiene que ser la venia. Si ellos leyeran esto, pues se dan cuenta de lo que se trata. En este proceso Lucifer entonces propone que la criatura tiene el derecho de autodeterminación y autogobierno separado de Dios. Es una rebelión en contra de la autoridad de Dios. El pecado finalmente es una rebelión en contra de la autoridad de Dios. El pecado es actuar independientemente de Dios, y las personas que no aceptan a Dios finalmente tienen el problema grandísimo de que creen que están haciendo lo correcto, pero al final van a la destrucción. Siguen los pasos de Satanás. No aprenden de la historia, no aprenden de lo que ha pasado, y en su necedad se causan problemas a sí mismos. Por eso nosotros tenemos que conocer a Dios y tener que entre una nueva programación a nuestro corazón. No tener la programación o el mapa mundi del punto de vista cósmico, porque de esa manera vas a ver el mundo si tienes esa programación. Lo que quieres ver el mundo del punto de vista divino, pero para eso requieres ser programado con la palabra de Dios, inculcado con la palabra de Dios, endoctrinado con la palabra de Dios. El mundo te endoctrina con sistemas diferentes. El comunismo endoctrina con su doctrina. El socialismo con su doctrina endoctrina. Todos los sistemas endoctrinan a la persona, ya lo sepa o no lo sepa, está siendo indoctrinada. Nosotros queremos ser endoctrinados con la palabra de Dios, porque eso es lo que nos da a nosotros la victoria que Dios da a sus hijos y garantiza a sus hijos. Simplemente, nosotros escogemos con quién vamos a ser programados. Dios, la programación es perfecta. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén.